Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles ya 15 de junio. Estamos a mitad de la mitad, a la mitad del sexto mes del año, con mucho frío nomás. Bueno, ayer me quejé bastante del frío, así que vamos a dejarlo hasta ahí porque no vamos a dedicarnos a eso. Oiga, le cuento del COVID, 1.448 nuevos contagios, informa el Ministerio de Salud, 16 fallecimientos que tenemos que lamentar. 13.9% es en la positividad en el país y 15.6% en la positividad en la región metropolitana. Es bastante alta esa positividad, estuvimos en situaciones bastante más menores. Bueno, ayer hablábamos de la suspensión de clases, que ha suscitado mucha polémica esa decisión del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación de adelantar las vacaciones, no de suspender las clases, lo dije mal, adelantar las vacaciones que se van a iniciar el 29 de este mes hasta el 30 en realidad, hasta el 25 de julio. Ya vamos a conversar con mayor detención sobre este punto. Le cuento de otras informaciones, fíjese que bueno, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados en la mañana y en el Senado en la tarde, la prolongación del estado de excepción en la macrozona sur, pero no sin polémica. Y polémica por distintas aristas. Por una parte, Chile Vamos y los de la derecha, que votaron a favor, por cierto, tanto en la Cámara como en el Senado. En el Senado se votó cuando ya nuestro programa había terminado, digamos, no alcanzamos a contárselos a última hora de ayer. Pero en Chile Vamos insisten en esto de que no puede ser acotado, que tiene que ser mucho más amplio para eso. Hoy día hay toda una polémica en torno a una situación que se produjo a la zona sur de Curanilahue, donde hubo la quema de algunas maquinarias y de alguna zona agrícola en todo esto de Forestal Arauco, que fue avisada a la Fuerza Armada y que durante 3 horas se estuvo avisando y que no hubo intervención. Ah, y que incluso las personas que habían cometido estos ataques se fueron con toda calma, los siguieron con drones y se les veían y estaban en algún lugar incluso almorzando alrededor de unas camionetas y no hubo intervención y no llegó. El gobierno ha dicho que le pediría explicación. Mañana, como se sabe, hay una reunión de seguridad que se hace todos los días jueves, después a las 8 de la mañana en La Moneda, donde van, por cierto, representantes de las Fuerzas Armadas y ahí se pedirá una explicación de por qué esta inacción. Otros la han interpretado como como que no se atreven las Fuerzas Armadas a tomar acción porque después los detienen, en alusión a los infantes de Marina, se acuerda que fueron detenidos a propósito de la muerte de un comunero. Bueno, en fin, siempre hay interpretaciones y en lugar de enfrentar el tema y buscar maneras de tener visiones conjuntas que permitan avanzar en soluciones, más bien sacarle la mascarita para el avance político. Bueno, les decía que por un lado estaba esta cosa de la petición de más, en el fondo es la vieja historia, que éramos más mano dura, más intervención militar, y por otro lado, representantes del oficialismo, en este caso tanto del Frente Amplio, del PC, que condicionaron, que mayoritariamente votaron a favor de la prórroga, pero plantearon sus objeciones, hubo quienes se abstuvieron y quienes votaron derechamente en contra dentro del mundo de la izquierda, pero plantearon sus aprehensiones respecto del estado de excepcionalidad, pidiendo la excepcionalidad del estado de excepción, valga la redundancia, y esperando que más bien se ponga el acento en el plan Buen Vivir, que implica diálogo, inversión en la zona, etcétera. Lo complejo de este tema es que esto ocurre cada 15 días y ya a partir de esta oportunidad si el gobierno quiere sostener el estado de excepción, tiene que acudir al Congreso. Entonces esto es una discusión que se puede dar recurrentemente, y en realidad para la magnitud del tema, 15 días es un plazo menor. En el Senado, por ejemplo, el senador Francisco Guenchumilla, de la Democracia Cristiana, para que este es un tema... es un tema que no solo corresponde a sectores más del oficialismo, sino que también a quien fuera intendente de la zona, como es el senador Guenchumilla, Demócrata Cristiano, que no es de gobierno, por supuesto no es de derecha, pero no es de gobierno, y que planteó, siempre he dicho que los estados excepcionales o los estados de excepción tienen dos problemas. Uno, que es un remedio para los síntomas de la enfermedad política y social que tenemos en el sur, para los síntomas. Y además involucramos a las Fuerzas Armadas en tareas que no son propias de ellas, porque en el fondo les estamos diciendo que se encarguen del orden público, dice Guenchumilla. Y en ese sentido, lamenta que eso no ha resultado. Aquí está pendiente la tarea de los gobiernos de distintos signos que nunca han querido entrar al fondo del tema, que tienen que darle satisfacción con una respuesta concreta respecto de la usurpación de las tierras que hicieron del pueblo mapuche y el rol de las forestales, sostiene Guenchumilla, que esa es la obligación del Estado chileno. El estado de excepción es una medida que puede dar cierta tranquilidad en el instante, porque hay violencia en el sur, pero no es la solución de fondo, recalcó. Bueno, este es un tema que va a seguir presentándose, como ya les decía, es cada 15 días la necesidad de renovar el estado de excepción, y por lo tanto no va a ser extraño que volvamos a tener esta circunstancia en 2 semanas más. Ya les contaba que el gobierno pedirá explicaciones a las Fuerzas Armadas por esta aparente inacción en Curanilahue, ¿no? Después de un triple ataque. Oiga, el Partido Republicano finalmente concretó su, entre comillas, no, sí, su amenaza de presentar una acusación constitucional contra la ministra Kiesicher. La presentó ya, dice que no, la acusación, según ellos, es porque la ministra no ha ejercido su rol y ha vulnerado su mandato legal. Esta tarde, alrededor de las 5 de la tarde, fue presentada esta acusación. Los otros partidos de la oposición, de la derecha, han dicho que revisarán en su mérito las condiciones de esta acusación constitucional. Vamos a ver cómo se desenvuelve este tema. Fíjese que a propósito de temas, y esto tiene que ver con la delincuencia, y tiene que ver con el tema de la cada vez mayor preocupación por la seguridad pública. Esta mañana el subsecretario Manuel Monsalve, en un acto que se desarrolló en Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, anunció que se creará un consejo contra el crimen organizado, es decir, un consejo permanente que va a reunir a las distintas organizaciones que tiene del Estado que tengan vínculo con el tema de seguridad para tomar medidas efectivas y conjuntas de manera de avanzar y ser más eficiente en el control del crimen organizado. Entre esas medidas que se señalan, se habla de tipificar el delito de crimen organizado, una circunstancia que hoy día no existe, no está en el Código Penal el que haya la condición de crimen organizado, están los delitos nada más, existe la asociación ilícita, pero eso significa otra cosa. Entonces ese es un punto que se supone que se va a tratar. Imaginamos también que es poner en coordinación todas las capacidades y revisar algo que uno echa a veces de menos en todas estas circunstancias cuando se habla de persecución del crimen organizado y persecución del narco, ¿no?, del narcotráfico, y es, ¿y qué pasa con las utilidades que se obtienen de este, entre comillas, negocio? ¿Quiénes financian a estas organizaciones? ¿A dónde van a parar esas utilidades? ¿Cómo se sigue? ¿Dónde están? La vieja historia, ¿quién sigue el camino del dinero? Es una interesante posibilidad de que a lo mejor, a través de este tipo de coordinación, se empiece a ver cómo desbaratar por arriba también. Porque las organizaciones barriales, etcétera, son organizaciones que requieren de financiamiento. ¿Quiénes ponen en manos de soldados sin recursos, ¿no?, económicos, armas de como armas de automática, armas de repetición, que son extremadamente caras. ¿De dónde salen esos recursos? ¿Y a dónde van a parar las ingentes utilidades que las líneas de crimen organizado generan? No es lo mismo alguien que asalta una casa y roba cosas y qué sé yo. El crimen organizado supone algo muchísimo más complejo. ¿Quién provee a los vendedores ambulantes que además tienen que pagar por los espacios en las calles, pagarle a estas mafias? ¿Quiénes financian esas mafias? ¿Quiénes compran los objetos robados, etcétera? Hay un camino que sería muy interesante que a lo mejor a través de este consejo se pudiera seguir y a lo mejor abrir espacio a una forma de investigación mucho más eficiente, a lo mejor, el desbaratamiento final de lo que llamamos el crimen organizado. Oiga, vamos a volver al tema que le comentábamos al comienzo del programa, porque ha sido polémica la medida anunciada ayer por el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, de anticipar y alargar en algunas partes, en otras no es así, porque ya estaba establecido esta semana, las vacaciones de invierno al mundo escolar. Y para comentar este tema, nada mejor que hacerlo con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de nuestro país, Carlos Díaz, el profesor Carlos Díaz, a quien le agradecemos. Carlos, la gentileza de darte este tiempo para conversar con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Felipe. Un gusto de saludarlo desde acá, desde la cuarta región, desde la comuna de La Serena. Por acá estamos.
Por allá, con mejor clima, un poquito menos frío. Yo me he quejado como viejo que ya soy del frío ayer y hoy, pero muchísimo. ¿Ah? Siempre es más templadita esa zona, po.
Se siente bastante la diferencia, en realidad, porque uno viene arropado pensando que va a ser el frío que está en Santiago, pero hoy día ha estado bastante mejor que en Santiago.
Por lo menos me alegro por eso. Carlos, usted ayer planteó, y el Colegio de Profesores se ha planteado críticamente respecto de esta medida, que, recordemos, no ha sido avalada tampoco por la Comisión Técnica que asesora al Ministerio de Salud de anticipar y alargar las vacaciones de invierno. ¿Usted no le ha parecido una buena medida?
No, por el contrario, Felipe. Nosotros dijimos
perdón,
que nos parecía una muy buena medida.
Es al revés, no, fue el colegio médico el que no estuvo de acuerdo. Claro, a ustedes sí, claro. Que les pareció una muy buena medida, y déjeme rectificar bien de que efectivamente el regreso anticipado era lo que no parecía una buena medida, que fueran niños hacinados en clases y en lugares no apropiados eran caldo de cultivo para el contagio.
Claro, exactamente. Lo que nosotros hemos dicho, Felipe, básicamente es que estamos ante una medida, primero, que nos parece absolutamente necesaria porque viene a enfrentar un problema concreto, real, que está hoy día en los establecimientos educacionales. Y si bien se ha planteado con mucha fuerza, y nos parece bien que así sea, la situación del virus que está hoy día afectando a miles y miles de niños, jóvenes en todo el país, sabemos la situación dramática de las camas pediátricas, camas UCI pediátricas que día a día van disminuyendo, indudablemente que era necesario tomar esta medida. Otra cosa es la opinión que tengamos por qué llegamos a esta condición, y eso ya da para otra conversación, digamos. Pero en lo concreto, nosotros creemos que la medida en sí es correcta, es necesaria, es una medida que obviamente se requería en nuestro país para poder ir avanzando, ¿cierto?, y protegiendo a nuestros estudiantes. Pero además de ello, creo que es importante decir que junto con los estudiantes que tienen problemas importantes y serios de salud, y así lo demuestran todas las cifras estadísticas que dan cuenta de ello, también creo que es necesario relevar en esto lo que tenemos también respecto de salud entre los profesores y las profesoras. Hoy día la cantidad de licencias médicas por COVID y por otros temas que tienen directa relación con el ejercicio de la profesión docente, dado lo duro y pesado que ha sido este retorno a la presencialidad, tiene también al sistema en una condición difícil. Es decir, colegios que tienen el 20, el 30, el 40% de profesores con licencia médica, por supuesto que no están en condiciones de entregar la labor que se realiza en un establecimiento educacional en forma óptima. Con el agravante de que en muchos lugares no hay reemplazos o no se producen los reemplazos de los docentes, y por tanto el trabajo se duplica, se triplica, se cuadriplica para los colegas que están, digamos, no están enfermos y están en el establecimiento educacional, violando incluso la ley, porque tienen que estar o hacerse cargo de estudiantes en sus horas curriculares no lectivas. Entonces, en realidad aquí tenemos una situación que viene a, de alguna forma, generar menos presión a una a un proceso educativo que hoy día está muy, muy complicado por toda esta situación viral por parte de los estudiantes y también de salud respecto de lo que ha sido el trabajo de los docentes.
Carlos, ya vamos a volver un poco a la situación de violencia y estrés que se está viviendo al interior del proceso educativo, que llama mucho la atención en una sociedad que está muy tensionada como la chilena, pero quisiera volver a un punto, y es, vamos de vacaciones, ¿no es cierto? Se vuelve el 25 de julio. ¿Qué deberíamos tener a la vuelta para que esto no fuera una cuestión recurrente, que cada cierto tiempo haya que decir, generamos unas nuevas vacaciones porque se nos suben los contagios, porque etcétera? El problema estructural, el problema de infraestructura, el problema de condiciones sanitarias adecuadas, no se va a resolver entre semanas.
Exactamente, bueno, y eso es lo que hemos dicho al Ministerio de Educación, precisamente, y ayer lo señalamos a través de los distintos medios, que esta, a juicio nuestro, debiera de ser una medida que se toma, adelantar y aumentar las vacaciones, nos parece correcta, pero es letra muerta si eso no va acompañado de otras medidas que garanticen de que el problema sanitario efectivamente se atienda y se pueda resolver. Y junto con ello, también el problema de infraestructura que hoy día tenemos, porque mientras sigamos en nuestro país con establecimientos educacionales que tienen a los niños de corta edad en su proceso escolar, con salas de clases con temperaturas bajo cero, sin vidrios en las ventanas, con techos que se están cayendo, con problemas concretos respecto de ratones en los establecimientos educacionales, con baños en pésimos estados, con salas húmedas, etcétera, etcétera, indudablemente que la posibilidad de enfermearse por parte de estos niños aumenta. Entonces, o derechamente decimos, vamos a tomar las medidas para que la situación que hoy día tenemos sanitaria se resuelva en nuestro país, y nosotros creemos que estas 3 semanas en las cuales no habrá estudiantes ni trabajadores en los establecimientos educacionales, es una oportunidad también que el Ministerio así debiera de verla, y los sostenedores, para poder hacer aquellas reparaciones urgentes, que no sean de largo alcance, ni no estoy hablando de construir escuelas en 3 semanas, pero sí se pueden resolver los problemas de los vidrios, los problemas de la calefacción, los problemas de alguna techumbre, o sea, problemas que hemos visto y detectado in situ. Yo he estado en muchas regiones del país y he podido ver y constatar las condiciones en las cuales hoy día se está estudiando y trabajando en los colegios, y por supuesto que cuando volvamos vamos a estar en pleno invierno, no podemos pretender volver en las mismas condiciones. Es decir, de nada servirían estas medidas que se toman hoy día si vamos a volver a lo mismo que teníamos antes de salir de vacaciones.
De hecho, hoy día en la mañana amanecieron algunos liceos en Concepción tomados por sus alumnos, un ejemplo de muchos, ¿no? Justamente por las condiciones de infraestructura de los establecimientos, y esto se reitera a lo largo del país, digamos, no digamos a lo ancho por lo angosto de nuestro territorio, pero a lo largo del país así es, y no parece haber medidas muy, muy directas y que estén dando cuenta de este problema.
Sí, efectivamente, yo estuve hace 2 semanas en Biobío, visité varios establecimientos de distintas comunas, y la verdad es que es deplorable las condiciones en que se está estudiando hoy día en los colegios públicos. Es deplorable el abandono que tienen los colegios públicos. Entonces, nos parece que en realidad estamos en presencia de una situación en la cual el Estado de Chile tiene que hacerse cargo. Más allá de que si es el municipio, es el ministerio, alguien tiene que hacerse cargo, y creemos que aquí es el Estado de Chile el que no puede continuar con estas condiciones. Yo, como le digo, vi salas totalmente inutilizadas, porque fue justo esos días que estaba lloviendo en Concepción, que yo anduve por allá, y visité en Chiguayante y en otros lugares, en San Pedro de la Paz, en el propio Concepción, estuve visitando colegios, y la verdad es que pabellones completos, inutilizados, las salas no se podían entrar porque parecían verdaderas piscinas. Entonces, ¿es esa la mejor condición para que nuestros niños estudien? ¿Es ese el mejor espacio donde nuestros profesores tienen que trabajar? Entonces, claro, se termina la lluvia, después de una semana, ahí se va secando con un trapero el agua hasta que al final, pero después hay que entrar a eso que es con una humedad terrible, y después nos lamentamos que los niños se enferman. ¿Cómo no se van a enfermar? Entonces, si vamos a volver a eso después de estas 3 semanas, la verdad es que no tiene mucho sentido el que se tomen estas medidas, porque no estamos yendo al tema de fondo, que son las condiciones sanitarias y la situación de infraestructura de nuestros establecimientos educacionales.
Carlos, permítame que nos metamos por unos minutos al menos en el tema de la violencia que uno percibe desde fuera, instalada en la vida, y que afecta tan directamente a los profesores en el aula, a los profesores y las profesoras. Ha habido ya situaciones de agresiones directas, con personas que lleguen apoderados que van a agredir profesores. El otro, anteayer, alguien que entró con un arma y disparó en un colegio acá en la zona sur de Santiago, etcétera. ¿A qué atribuye? ¿Cómo entender el fenómeno que estamos viendo? El problema del bullying entre los estudiantes, lo violento que es el bullying, y el bullying cibernético. Hemos conocido suicidios de adolescentes a propósito de eso. Es un tema extremadamente complejo y que de pronto no lo miramos a lo mejor con la detención que merece.
Sí, efectivamente. En realidad tenemos una situación hoy día muy grave, muy, muy, muy difícil. Es una condición nueva, si se quiere, respecto de lo que estábamos habituados. Seguramente todos los efectos de la pandemia también influyen, indudablemente, todo lo que nos ha tocado vivir. Pero además de ello, creemos que estamos en presencia de una violencia estructural en nuestro país, que es muy fuerte, que es muy grande, y que también se va apoderando. Y la situación de violencia, estamos lamentablemente de alguna forma viviendo en una sociedad cada vez más violenta y no nos damos cuenta. Y eso también llega por...
Se cortó el audio, pero ahora sí.
Nos preocupa que esto también al espacio escolar, a la escuela, también nos preocupa que esté en la sociedad misma, pero nos parece que aquí hay que revisar de qué forma estamos hoy día conviviendo las y los chilenos, de qué forma vamos naturalizando situaciones de violencia que por supuesto no debieran de ocurrir, y de qué forma también enfrentamos este tema. Nosotros hemos pedido al Ministerio de Educación con mucha fuerza un plan nacional de convivencia escolar que permita, entre otras cosas, ir avanzando desde lo educativo la formación de seres humanos, personas que el día de mañana van a ser adultos, que puedan convivir y que puedan resolver sin violencia las diferencias y los problemas que puedan existir. En toda sociedad hay problemas, hay conflictos, pero tenemos que saber también resolver esos problemas sin violencia, en forma pacífica. Y eso también se educa, eso también se enseña. Entonces la solución no es policial, no es colocar más carabineros en la esquina del colegio, no es colocar simplemente algunas medidas disciplinarias duras, expulsando estudiantes, sino que muy por el contrario, tenemos que generar las condiciones con los apoyos que correspondan desde el Ministerio de Educación para que podamos tener un plan nacional de convivencia escolar, un plan nacional que nos enseñe a todas y todos, incluyendo por supuesto a los padres y apoderados y a la sociedad en general, a que podamos convivir de una forma distinta y que podamos relacionarnos a partir de la convivencia escolar.
Carlos, y eso, perdón, pero ¿eso es posible en sectores carenciados y muy carenciados de pobreza profunda en nuestro país? Porque uno piensa en el compromiso de los apoderados, en la capacidad de juntarse, en generar protocolos, no sé, en intervenciones de psicóloga y psicólogo, etcétera, etcétera. En un mundo como el que tenemos, con un trabajo, para los que tienen trabajo y algunos que no lo tienen, lamentablemente, en esos espacios, tan, tan demandante, ¿es posible enfrentar por ese lado qué más se puede hacer? Porque la verdad es que uno mira y dice, se ha perdido la relación alumno-profesor en una manera muy importante, se han perdido las normas como una lógica de relación, el sentido de la autoridad, no del autoritarismo, no del disciplinamiento, sino que esa autoridad que nace de incluso de la admiración que uno podía sentir antes por sus maestros. ¿Recuperar eso, por dónde poder caminar para llegar?
Nosotros creemos que sí, que es absolutamente posible, porque creemos firmemente que la educación, por allí alguien decía muy importante, es la herramienta más importante que tenemos para cambiar el mundo. Uh-huh. Y por tanto, en esa perspectiva, creemos firmemente en la educación y creemos firmemente en la labor que cumplen las y los profesores en cualquier parte del planeta. Por tanto, esa es la herramienta, precisamente. Lo que ocurre es que esa labor que se está cumpliendo tiene que ir acompañada, y por eso es que es tan importante el aporte del Estado de Chile a través del Ministerio de Educación, con las herramientas que permitan precisamente avanzar y trabajar todos en la misma dirección. Porque uno escucha a las autoridades ministeriales y estamos en la misma línea, con las mismas preocupaciones, y hay interés por efectivamente resolver estas temáticas que hoy día son tan fuertes en todo el país, en todos los establecimientos. Pero no basta que solamente sean sensibles frente a estos problemas, sino que aquí cada uno tiene que cumplir su rol. Y aquí hay que hacerse cargo de cuestiones que hoy día forman parte del entorno nacional, y uno de ellos es precisamente esta situación de violencia que vimos precisamente con el retorno a la presencialidad, que no lo habíamos visto antes, hay que ser muy sincero. Hablo de los niveles de violencia, hablo de los momentos en que esta violencia se genera, porque claro, habitualmente ocurrían situaciones cuando estábamos en la mitad del año, al final del año, en donde ya los chiquillos cansados, y claro, había una situación de exasperación respecto de encontrarse con el otro. Pero hoy día comenzamos a ver situaciones la
primera semana de retorno. ¿Y por qué cree usted? Porque uno podría pensar de que había como una cierta alegría de retornar, de ver a los amigos, de tener el espacio, de jugar con otros y no estar encerrado. ¿Por qué se da? ¿Qué explicación piensan ustedes? Que, si es que hay una explicación que se pueda dar, no, a lo mejor.
Hay múltiples factores que uno puede pensar y creer que genera esto, indudablemente. Ahora, sentimos que aquí hay primero repercusiones de un proceso y de un momento histórico que nos tocó vivir estos 2 años de pandemia, que ni siquiera lo habíamos imaginado. Sí. Si los adultos tenemos alguna fórmula, por lo menos, o alguna herramienta para enfrentar estos 2 años, que han sido muy difíciles, sin embargo, igual vemos a los adultos que se andan peleando, se toparon del auto uno con otro y se bajan ahí y resuelven el problema a puñete, no lo pueden resolver conversando. Imagínense ustedes qué ocurrirá con la psiquis y con la realidad que tienen los niños, que no tienen las mismas herramientas que tiene el adulto. Entonces, hay mucho de eso también. Hay mucho de las pésimas decisiones que se tomaron desde el Ministerio de Educación, particularmente el Ministerio de Educación pasado, del gobierno anterior, que decreta que se vuelve a clase el 2 de marzo con jornada escolar completa desde el primer día. Es decir, después de estar 2 años sin clases presenciales, se les dice de un día para otro, ahora tienes que estar 8 o 10 horas todo el día en la escuela con mascarilla, conviviendo ahí con personas que no veías hacía 3 años. Entonces también eso debió haberse visto, estudiado, canalizado de una forma diferente, cuestión que no ocurrió. Entonces son múltiples los factores que hoy día lamentablemente dan cuenta de esta situación. Pero yo reitero, creo que aquí hay una situación mayor, hay una violencia estructural que se siente y que se observa y que también lleva a reaccionar, no digo que justifique acciones, pero sí lleva a entender lo que está ocurriendo, porque yo reitero, también es violencia, a lo mejor uno de repente le gusta hablar sobre la violencia, de lo que significa la pelea, el conflicto, el apoderado que fue e insultó, agredió a un profesor, pero también es violencia lo que yo vi, por ejemplo, en la escuela de Mañuco, en la comuna de Galvarino, en donde niños de primero a cuarto básico estaban en una sala de clase sin vidrios en la ventana, con temperaturas bajo cero. Eso también es violencia. Y si nosotros nos dedicamos a ver solo una parte de la violencia y no la otra, claro, también no entendemos el fenómeno en su conjunto. En lo concreto, como país, tenemos que reflexionar y buscar canales de solución desde la educación, porque reitero, la educación es la herramienta más importante que tiene cualquier sociedad y cualquier persona para cambiar el mundo y avanzar a una sociedad más justa, más igualitaria, pero tenemos que entregar las herramientas y las condiciones para que esa educación se dé como corresponde.
Carlos, y para cerrar, volviendo al tema que nos reúne esta medida de adelanto y prolongación de vacaciones que ustedes apoyan, pero que debería ser un momento para solucionar temas reales también y que no sea solamente una interrupción de clase.
Exactamente, y que esté acompañada también de medidas concretas que esperamos vengan pronto y que signifique de verdad que no tengamos que irnos para la casa cada cierto tiempo, porque fuimos incapaces de contener los virus que hoy día existen, digamos, el coronavirus y otros, sino que efectivamente afrontemos el tema de fondo. Y el tema de fondo es la crisis y la situación sanitaria que tenemos en los establecimientos educacionales. Nosotros hemos dicho que hay que revisar el tema de los aforos. La verdad es que las condiciones de hacinamiento que hay en muchos establecimientos educacionales, en donde los niños están sentados a 30 centímetros uno de otro, sí, claro, y no a metro y medio, como dice la norma, indudablemente que genera esta condición. El seguir pensando que es normal que los niños estén con temperaturas bajo cero, sin vidrio en las ventanas, no puede ser. En donde la humedad se olfatea cuando uno entra a una sala de clase, son condiciones que nuestros niños no se merecen. Aquí, en el sur de Chile, en gran parte del sur de Chile, el tema de la leña, el tema de la calefacción, ha sido una realidad toda la vida. Entonces, que hoy día se diga que no hay dinero para comprar leña y se obliga a los niños a estar en esas condiciones, o que se dependa de que los apoderados lleven el trocito de leña, no puede ser. En un estado como el nuestro, el Estado de Chile tiene que garantizar las mejores condiciones a nuestros estudiantes.
Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, le agradecemos la gentileza de estos minutos para conversar del tema que nos hemos planteado. Muchas gracias y que le vaya bien por La Serena, para aprovechar la tibieza del norte chico, Carlos.
Exactamente. Muchas gracias, Felipe. Un gusto de saludarle y un abrazo fraterno ahí a todos quienes nos escuchan.
Igualmente, muchas gracias, Carlos. Un gusto. Muy buenas tardes. Y vamos a irnos a una pausa, son las 7:32, ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Radio Universidad de Chile, Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro de Formación, Memoria y Futuro presentan el foro Plebiscito Constitucional, Derechos y Vida. Panelistas: Rosemary Bonnard Harpa, abogada de Derechos Humanos; María Antonieta Fischer, directora del Centro de Formación Memoria y Futuro; y Yuri Vázquez, abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. En la conducción, el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Jueves 16 de junio a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Recorre el mundo un fantasma. Anuncia que está obsoleta, que aún tiene pataletas porque no encuentra la calma, esa quimera que es alma del neoliberalismo, que hundió al mundo en cataclismo, en Edén insolidario, como un planeta en calvario, sin igualdad ni humanismo. Salga del laberinto con libros de filosofía, humanidades, ciencias sociales. Liberaliaediciones.com. Teléfono 22-341-8011. 20% de descuento en todo el catálogo y despachos a 2.000 pesos por pedidos sobre 30.000 pesos.
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el académico del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y quien fuera miembro del Tribunal Constitucional, el más joven de los que haya habido en el Tribunal Constitucional al iniciar su función, el abogado Enrique Navarro, que nos recibimos con gran gusto y agradecemos la gentileza de este tiempo que nos va a dedicar Enrique. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe, muchas gracias por la invitación.
No hay de qué, pues un gusto para nosotros. la juventud en el Tribunal Constitucional es algo que te ha perseguido. No hay entrevista, me imagino que no te diga que él fue el más joven de todos.
Efectivamente lo fui. Ahora, como decía un autor inglés, la juventud es algo que se pasa con el paso del tiempo, digamos.
Y tenía toda la razón, yo no podemos desmentirlo, sino que simplemente corroborarlo. Enrique, quería aprovechar de meternos en el tema, en la especialidad constitucional que es tuya también, meternos en el tema del sistema de justicia que se propone en la nueva constitución, que tuvo mucho debate en algún minuto, que de pronto se quedó muy metido en el último tiempo en dos cosas, en el tema del sistema plural de justicia, que es particularmente hacia el mundo indígena, y el tema de las edades de jubilación de los jueces. Pero hay un cambio bien estructural, entonces sería muy interesante si tú nos pudieras comentar cómo ves ese cambio, explicarlo un poquitito más para entenderlo mejor los legos en la materia.
Sí, efectivamente, el Poder Judicial nuestro, en realidad, que se llama así desde la Constitución de 1822 y que en realidad establece después la Constitución Moralista de Gaya en 1823 a la Corte Suprema como Tribunal Superior, que tiene la directiva, la Superintendencia Directiva Correccional Económica y Moral, decía la Carta de 1823, sobre todo los tribunales de la República, se fue después estableciendo en las demás constituciones y a partir de nuevo de la Constitución de 1925 era un poder independiente, y la Constitución del 80 también fortalece, digamos, las atribuciones de la judicatura. En el actual texto, en primer lugar, se elimina el concepto poder judicial, se habla de poder ejecutivo, poder legislativo, pero no de poder judicial, porque existirían sistemas de justicia, y los sistemas de justicia estarían configurados por el sistema, por así decirlo, general, ¿no es cierto?, encabezado por la Corte Suprema, bajo la cual están las Cortes de Apelaciones y los juzgados civiles, laborales, penales y de familia, y por otro lado, una justicia especializada de carácter indígena, que estaría asociada a su vez a las usos y costumbres, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, que debe ser desarrollado por el legislador. Este es un tema que no está suficientemente especificado, por así decirlo. La Constitución va a requerir señalar cuáles son las materias, porque hay algunos límites, obviamente, que establece en términos generales la Constitución, pero cuáles son las materias, qué conflictos va a conocer, quiénes son las respectivas autoridades, ¿no es cierto?, que tienen esa potestad, pero también se estableció que esas autoridades y esas decisiones quedan en definitiva sujetas a la resolución final que la Corte Suprema, en una sala especializada, conozca sobre esta materia previo informe también de un comité asesor técnico experto en estas materias. Esto es una innovación, Felipe, porque el pluralismo jurídico, como se denomina la circunstancia de que haya diversas formas en los modelos de justicia, es algo que en nuestro país es novedoso. Existen sí precedentes, obviamente, en América. Pero junto con eso, la otra probablemente gran innovación es que se establece un consejo de la justicia que va a tener a su cargo lo que se denomina el gobierno judicial, o sea, las materias de carácter administrativa y designaciones, ¿no es cierto?, superintendencia disciplinaria que hoy día tiene la Corte Suprema.
Enrique, debate... perdona, antes de irnos a ese punto que es muy importante, un poco para completar o ahondar un poquito más en el otro tema de la justicia indígena, en definitiva, si entiendo bien, falta mucho por definir todavía. Hay como una idea general, hay un punto que esto queda bajo la tutela, a pesar de que sea una sala especializada de la Corte Suprema, por lo tanto no es una justicia paralela, sino que ingresa, pero falta mucho por resolver, y eso seguramente, imagino yo, va a tomar un tiempo más o menos importante. Son cosas que no se resuelven de un día para otro. Y hay un elemento que no sé si estoy equivocado, Enrique, nada más para agregar, y es que hay un cierto límite en términos de que nada que contravenga la Declaración Universal de Derechos Humanos puede contener estos usos y normas que nazcan de la tradición, digamos, de los pueblos originarios.
Efectivamente, ese es un primer límite que es esencial, ¿no es cierto?, el respeto a los derechos humanos establecidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales. En ese sentido, por ejemplo, hay normas que a veces han establecido protección indígena, el caso de la normativa es la Pascua, por ejemplo, que hace un tiempo fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque establecía atenuantes en relación a delitos ocasionados contra mujeres. Era una normativa, digamos, que fue considerada atentadora contra la igualdad ante la ley. Y por otra parte, como bien señala, esta es una norma que va a tener que ser desarrollada necesariamente por el legislador y va a requerir numerosísimas normas para aprobarse. En Ecuador y en Bolivia existen también precedentes, y una de las críticas que se ha formulado por expertos constitucionalistas de ambos países es que también ha quedado a veces la norma más bien en el texto teórico y no se han ejecutado por el legislador estos encargos. Entonces, aquí se requiere, según un estudio realizado, solo la Constitución va a requerir más de medio centenar de leyes que se tienen que dictar sobre esta materia. Y claro, se ha fijado en algunos casos medio año, que es un plazo bien breve. O sea, prácticamente
no, entre leer nomás el cuento ya se te va el medio año.
Exactamente. Entonces, esto va a ser muy complejo y va a requerir un análisis, y probablemente yo creo que hay unas leyes que requieren inmediata discusión pronta, digamos, y otras que van a seguramente demorarse más. Yo creo que este es un tema muy complejo, efectivamente, porque requiere conocer adecuadamente las normas del derecho indígena, y esto es un tema que va necesariamente, creo yo, a convocar previamente especialistas para que cada uno de las respectivas pueblos originarios se haga, por así decirlo, un catálogo de cuáles son los mismos, para después que eso pudiera llevarse a la legislación.
Enrique, ¿y en tu opinión esto genera un privilegio hacia los pueblos originarios, o es una necesidad también de la convivencia y de una mejor administración de la justicia?
Sí, yo creo que en general lo que se llama la pluriculturalidad, ¿no es cierto?, la circunstancia que hayan diversos pueblos que convivan armónicamente en el ordenamiento, es una realidad que ya incluso se había planteado en la Constitución del año 2005, en la reforma del 2005. El punto, efectivamente, es cómo se van a plantear esas normas, precisamente para que no se cuestione, por ejemplo, que yo pueda elegir la jurisdicción, eso sería obviamente muy inconveniente, o que pueda, ¿no es cierto?, verme favorecido por mi condición de indígena o no, en relación a una norma, por ejemplo, más benigna o que fuera más beneficiosa, por ejemplo, en temas que obviamente estamos hablando que no sean de carácter penal. Entonces, eso es un punto que es muy importante ver cómo se va a configurar, precisamente para evitar lo que algunos han criticado. Probablemente, Felipe, este es uno de los puntos más críticos, creo yo, del ordenamiento constitucional, porque constituye una innovación. E incluso, según encuestas, uno no sabe si creer o no las encuestas, en fin, porque hay de todo.
Poco.
Pero, claro, pero según algunas encuestas, este es un punto, digamos, de la plurinacionalidad, en donde hay más opiniones a veces críticas, digamos, porque también creo que no se conoce necesariamente bien su alcance y su aplicación.
O sea, viene un debate muy apasionante, me imagino, para el mundo de los juristas va a ser... Es como un terremoto para los geólogos, digamos, o sea, un momento fantástico de debate.
Exactamente, porque esto va a significar un cambio de toda la... O sea, aquí, claro, a veces los profesores de los otros ramos dicen, ustedes les cambia todo el texto, pero ustedes también, digamos, porque modificándose la Constitución, todas las leyes necesariamente tienen que... Y ahí entonces va a haber, efectivamente, esto es como un pequeño terremoto, digamos, y que va a obligar a modificar todas las leyes, analizarlas a la luz, además, de estos principios. Entonces van a ser, efectivamente, tiempos muy movidos desde el punto de vista jurídico.
Volvamos, Enrique, a lo que yo te había interrumpido, que tiene que ver con el Consejo de la Justicia, que tú habías iniciado la explicación de qué significa, qué funciones cumple y su razón de ser.
El Consejo de la Justicia, entonces, va a tener a su cargo el gobierno, los temas político-administrativos, ¿no es cierto?, que hoy día tiene la Corte Suprema. Entiéndese, ¿no es cierto?, supervigilancia, dictar resoluciones administrativas, velar por los concursos, aplicar los temas de carácter disciplinario, etcétera, y los nombramientos. Todo eso hoy día lo realiza la Corte Suprema a través de diversas modalidades y la administración, en particular a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Eso se desplaza entonces a un consejo. La crítica, la verdad, Felipe, que en mi experiencia comparada, especialmente en España y en Argentina, hubo y ha habido en general bastante crítica respecto de los consejos de la magistratura, porque estos consejos de la magistratura en general se han politizado muchísimo, y en países donde hay dos grandes partidos, estoy pensando por ejemplo en España con el PSOE, ¿no es cierto?, y el PP, el Partido Socialista, y el PP, cada uno se iba distribuyendo los nombramientos y generaba incluso bancadas. Bueno, en Argentina también algo de eso ocurre. Entonces, el punto, y eso generó incluso una observación por parte de la Corte Suprema, que el ideal era que este órgano tuviera una mayoría, digamos, de miembros jueces, pero en realidad va a haber un número de jueces más funcionarios judiciales, ahí harían la mayoría, pero también van a haber miembros, ¿no es cierto?, de dos representantes de pueblos originarios y cinco designados por el Congreso. Ahí es donde algunos consideran que puede generarse una politización de las designaciones. Ahora, evidentemente siempre en la medida que participa un órgano político tiene un tamiz también.
Eso te iba a decir, porque hasta aquí la experiencia que uno ve de haber seguido fallo, qué sé yo, siempre ha habido un cierto ordenamiento político en la designación de los ministros, particularmente en la Corte Suprema, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿a qué gobierno le toca? ¿Cómo vienen a armar las ternas? Y muchos abogados litigantes que te dicen, yo sé que si caigo en esta sala las cosas van a resolverse de una manera, si voy a otra, de otra. Entonces, no es tan ajeno, y en general uno ha escuchado, la Corte Suprema resuelve muy políticamente muchos de los temas que les toca ver, ¿no?
Claro, las materias necesariamente a veces inciden en el ámbito político, pero mi experiencia conociendo a los jueces, a mí me tocó ser además director de estudio de la Corte Suprema el año 2000. Claro. Yo formé la dirección de estudio, no existía en ese momento, éramos dos personas, hoy día son como 50, digamos, entre distintos asesores.
pero abriste un gran campo de trabajo, un emprendimiento eso.
Pero la verdad que me tocó estudiar, Felipe, el derecho comparado y ver la realidad. En general, la Corte Suprema chilena a nivel latinoamericano era bastante bien considerada, bajo, por ejemplo, la de Uruguay y Costa Rica, que normalmente son ejemplos de países muy bien considerados. Pero en general, lamentablemente, en Latinoamérica, los jueces no son bien valorados. Creo que la judicatura ha hecho, por ejemplo, un trabajo estupendo, un esfuerzo de transparencia, que se conozcan las resoluciones, pero en general hay una mala calificación. E incluso en algunos casos viene equivocada porque son temas, por ejemplo, que le competen al Ministerio Público, a la Fiscalía, y se le atribuye también a los tribunales de justicia. Recuerdo que cuando me tocó ir al Tribunal Constitucional alemán, allá en Alemania, en Karlsruhe, una hermosa ciudad, me mostraban encuestas en las cuales el Tribunal Constitucional alemán era el más respetado, la institución más respetada, digamos, en Alemania, en general los jueces, igual que en Dinamarca y en países de Europa del Norte. Pero no es la realidad, lamentablemente, nuestra latinoamericana, donde generalmente los jueces no son bien calificados. Y la verdad que creo que en muchos casos es bien injusto, porque el juez, claro, realiza todo lo que puede en su trabajo, ¿no es cierto?, particularmente en las distintas acciones, a veces con muy poco equipo. Fíjate que en la Corte Suprema, por ejemplo, mexicana, está constituida por 11 jueces, y cada juez de la Corte Suprema norteamericana tiene un staff de asesores que los va dividiendo según las materias, más de 25, 30 asesores cada juez. Entonces, con eso uno puede trabajar con verdaderos equipos, digamos, especializados. No es lo que lamentablemente ocurre, y en el caso chileno eso obliga a que los jueces todos los días tienen que redactar, ¿no es cierto?, decenas de resoluciones, algunas más complejas, y otras sentencias que son bastante difíciles y técnicas, y que deben resolverse de acuerdo a estos principios. Y yo creo que en general la Corte ha cumplido adecuadamente bien sus funciones, por ejemplo, en materia del recurso de protección. Eso es un tema que yo no comparto del proyecto, crear una nueva acción de tutela que va a estar ante los tribunales de justicia y se le quita a las Cortes de Apelaciones el recurso de protección. Yo creo que eso ha funcionado razonablemente bien, en fin, pero el punto básico entonces es que la Corte Suprema va a ser un tribunal de casación, básicamente, de infracción de ley, Y en general, estas otras acciones van a estar entregadas a los tribunales de la instancia, primera instancia y en apelación a la Corte y a la Corte de Apelaciones. Pero todo lo referente al gobierno judicial, a los temas de carácter administrativo, entonces ahora pasan de la Corte Suprema a este Consejo de la Justicia.
Enrique, entiendo, o al menos he leído así, que en general la organización de magistrados, etcétera, habían perseguido la existencia de un Consejo de la Justicia durante mucho tiempo. No sé si están de acuerdo con esta formulación, pero que la separación de la tarea de impartir justicia y la tarea de administrar les parecía muy razonable que estuviera separada.
Efectivamente es así. E incluso la propia Corte Suprema, hace algunos años, en un congreso que se desarrolló en Chillán, manifestó el Pleno que era bueno crear también un órgano separado que tuviera a su cargo el gobierno de administración. Entonces, ese es un tema donde yo creo que hay consenso, pero lo que es importante ver, ¿no es cierto?, cómo va a funcionar su integración y evitar precisamente las inhabilidades que puedan tener nosotros y evitar el tema de la politización, porque eso va a ser fundamental. Evidentemente los 5 que va a designar el Congreso, pero van a venir previa, ¿no es cierto?, análisis de la alta dirección pública. Ahí hay un tema que es esencial para que ese conjunto de miembros del Consejo apoye efectivamente estas labores y lo transforme.
¿Qué resguardos se te ocurren ahí, Enrique, que son posibles de poner? Porque al final, claro, el Congreso tiene que designar entre nombres que estén capacitados para eso. ¿Cuáles serían los atributos que tú le colocarías que pudieran ayudar a que eso no fuese así, no se politizara en extremo?
Exactamente, que digamos van a tener esencialmente muchas inhabilidades, que no hayan eventualmente tenido algunos cargos, ¿no es cierto?, de carácter político o previos, ¿no es cierto?, vinculados a algún órgano de la administración o algún parlamento, digamos, para que sean en general personas técnicas, muy respetadas, incluso en ese sentido puede haber un rol esencial, que creo que lo deberían tener las facultades de derecho, los colegios de abogados, de que hay como ocurre en Europa, donde hay normalmente un listado de abogados que indudablemente o personas especializadas que van a poder cumplir con estas funciones. Normalmente son profesores de derecho, personas que obviamente no litigan, eso es esencial, claro. Digamos que no pueden litigar.
Por supuesto.
Y que tengan la más absoluta independencia. Siempre los autores extranjeros incluso han dicho que un principio básico en un órgano es lo que se llama el deber de ingratitud, que es una persona designada no sienta que es un mandatario de quien lo ha designado, sino que ejerce su función adecuadamente. Y eso es muy importante en las instituciones porque a la larga, Felipe, y esa es la experiencia comparada, las instituciones las hacen las personas.
No, sin duda. Oye, qué buen término eso del deber de ingratitud. Suena bien. Vamos a la Corte Constitucional. Tú formaste parte del Tribunal Constitucional, promovido por la Corte Suprema a ese cargo. A mí, sin entender mucho, me parece ya un gran cambio de que sea una conformación impar y que no haya una persona que tenga que resolver con 2 votos. Pero lo demás, por supuesto, tú lo analizas.
Sí, eso es esencial y tiene una explicación histórica, porque resulta que en la reforma del 2005, el Congreso, el Senado en primer trámite, había aprobado 9, o sea, 3 que designaba el presidente, la presidencia de la República, 3 el Senado y 3 la Corte Suprema. Y cuando esto va a segundo trámite a la Cámara de Diputados, bueno, la Cámara de Diputados pregunta, ¿y yo a quién designo? Digamos. Entonces, en ese escenario se llegó a un número par, digamos, 4. Por tanto, 2 que designaba la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado, 2 el Senado, más 3 de la Corte Suprema y 3 del presidente.
Presidente.
Ahora, efectivamente el número par es muy desaconsejable, pero también se podía haber resuelto de otra manera como en algunos países. Si hay 5 jueces por estimar que algo es inconstitucional y 5 por estimar lo que no lo es, se rechaza. O sea, para que haya inconstitucionalidad tiene que haber una mayoría, como es, por ejemplo, en la acción de inaplicabilidad. Ahí creo que hubo un error que quedó vigente una ley, una norma, la Ley Orgánica Constitucional, que le otorga el voto al presidente dirimente en ciertas materias que es del control preventivo. Ahora, es importante que los auditores tengan presente que el Tribunal Constitucional, la institución de las Cortes Constitucionales, se establece en 1920 en Austria, en Europa, ¿no es cierto?, después en la República Checa, en España, 81, y de después de la Segunda Guerra Mundial se expanden innumerables casos: Italia el 47, Alemania el 49, Francia el 58, España el 78, Portugal el 76. En Hispanoamérica hay muchísimos casos desde fines de los 60, ¿no es cierto? En Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, etcétera, Perú, Chile. Y en Chile se establece en 1970 y que es un tribunal que resuelve ciertos conflictos entre el presidente de la República y el Congreso. A fines de la presidencia Frei Montalva se envía este proyecto de ley y se aprueba. Ese tribunal funcionaba con 5 jueces, 3 que designaba el Senado y 2 la Corte Suprema. Lo presidió Enrique Silva Sima, destacado jurista, profesor de Derecho Administrativo, y conoció 17 casos. Y hubo varios conflictos entre el presidente Allende y el Congreso que fueron resueltos en el Tribunal Constitucional. Luego, el 80, se restablece el tribunal, porque se disuelve el año 73, el 80 se restablece, se le entregan las leyes orgánicas, que eran materias, que ciertas materias que tenía que revisar previamente con un quórum adicional, que ha sido objeto de crítica y que se tomó del modelo francés y español, que después se modificó a su vez, y la reforma del 2005 le agrega entonces la acción de inaplicabilidad, que la Corte Suprema a su vez conocía desde 1925 hasta el 2005. Entonces, en la reforma del 2005, el tribunal no solamente va a revisar preventivamente la constitucionalidad de las leyes, sino a posteriori, una vez que la ley se publica a través de la acción de inaplicabilidad, e incluso si hay inaplicabilidad para un caso, eventualmente inconstitucionalidades, derogándose, lo que solo ha ocurrido en 7 casos. Ahora, la gran crítica, hay 2 grandes críticas aquí en esta materia. Uno, la integración. Efectivamente, en la integración, por ejemplo, se ha... uno tiene que hablarlo en perspectiva.
Y hay fue que política, ser... excepto las de algunas, que eran la Corte Suprema, que fue el caso que todo era evidentemente técnicamente planteado. Pero en las otras era cuoteo binominal evidente, o sea, no claro, había...
A mí me tocó, y es simplemente lo que yo, en mi época, el año 2005, los que designó el Ejecutivo eran... José Luis Zea y Juan Colombo, 2 destacados juristas en materia constitucional y en materia procesal. Después agregó Jorge Correa, que también era profesor de Derecho. Bueno, después habían ex jueces de la Corte Suprema. El Congreso también designó a personas como Hernán Bodanovich, Mario Fernández. En fin, hubo designaciones que eran realmente de primera categoría. Entonces, por eso digo que es muy importante a qué jueces se designa. La Corte Suprema, efectivamente, era la única que hacía concurso público, pero también hay que reconocer que aquí la clave es que hayan buenas designaciones. Si yo designo Ejecutivo o yo Congreso a alguien que vaya como un mandatario, por eso que eso es muy complejo, porque va a significar que ese juez no va a cumplir con su deber básico de ser imparcial. Entonces, ahí hay una discusión sobre la integración. Y lo otro era precisamente el control preventivo de las leyes. O sea, las leyes orgánicas se consideraban que era una materia que tenía que eliminarse, y también se elimina, este es un tema más complejo porque se había establecido en 1970 el control preventivo, o sea, que durante la tramitación de la ley o el presidente de la República o el Congreso puedan recurrir al Tribunal Constitucional. Eso también se elimina. Y también, a su vez, en la acción de inaplicabilidad hay una modificación que también ha sido criticada por algunos profesores. ¿Por qué? Porque ¿quién puede pedir la inaplicabilidad de las leyes hoy ante el Tribunal Constitucional? ¿Un particular habiendo un asunto judicial o el juez que está conociendo la causa? En la reforma se propone que solo sea el tribunal que está conociendo la causa, ya sea por sí o a petición de la parte, pero será ese tribunal el que va a tener que establecer un filtro para ver si eventualmente envía el antecedente o no al Tribunal Constitucional. Entonces eso va a significar, o debiera significar, bastante menos inaplicabilidades que las que existen hoy día. Hoy día normalmente llegan más de 2.000 inaplicabilidades, muchísimos casos en materia civil, penal, etcétera. Cuando yo era juez del Tribunal Constitucional no eran más de 100, 150, 200, incluso en casos cuando fueron aumentando algunos temas tributarios, pero eso se ha aumentado entonces 10 veces, especialmente en materias muy disímiles.
Enrique, lamentablemente el tiempo es tremendo en este. Me habría encantado poder seguir conversando de un tema tan que tiene tanto que sacarle, pero te vamos a molestar en algún otro momento, ya ahora con las normas completas, con el borrador terminado, pasado por armonización, y definitivamente para darle una vuelta más a este y otras materias que tienen que ver con la propuesta constitucional sobre la cual vamos a tener que resolver en unos meses más. Pues, así que de nuevo te agradezco, Enrique Navarro, académico de nuestra Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho
de nuestra universidad. Así que muchas gracias de nuevo, ha sido un gusto compartir estos minutos contigo.
Muchas gracias a ti por la invitación, muy gentil.
Muy buenas noches, ya y nos vamos, falta nada más que un minuto para las 8. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía, buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.